Vamos a seguir viendo cosas hermosas, maravillosas, nuestras, de nuestro Padre para nosotros. Y vamos a considerar el ser bautizados en un cuerpo, que nos dice esto la palabra, ser bautizados en un cuerpo. Si leemos en la primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que esta es una realidad. Así que fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu. Ahora vamos a ver la secuencia. Nosotros estábamos en Adán, en nosotros mismos, muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios. Estando en esa condición y en ese estado, yo fui puesto en Cristo cuando Él estaba en la cruz. Yo morí con Él a todo lo que soy en mí mismo y en la raza de Adán, y fui sepultado juntamente con Él, muerto en su cuerpo muerto. Cuando Él fue resucitado y su cuerpo fue vivificado en el Espíritu, yo fui resucitado juntamente con Él en su cuerpo. Y juntamente con todos los redimidos que también fueron resucitados en Él. Todos los salvados formamos pues su cuerpo vivo, indestructible eternamente. Ya no somos más independientes, sino que dependemos totalmente de Él, que es nuestra cabeza, y en parte los unos de los otros como miembros de un mismo cuerpo. Esta es una verdad maravillosa. Dios la obró en el Calvario. Dios nos informa de ella por su palabra. Ahora, como todo lo estamos recibiendo de Dios por la fe, cuando mis oídos oyen su palabra, o mis ojos la leen, y mi mente entiende lo que Dios me está diciendo, y mi corazón lo recibe por la fe, entonces el Espíritu Santo lo hace realidad en mi experiencia. Todo lo estamos recibiendo por la fe. Toda nuestra vida es nueva, es en espíritu. Toda nuestra vida es de la naturaleza de Dios y todo lo hemos recibido por la fe. Así que tenemos que seguir recibiendo todo el conocimiento de lo que Dios nos ha dado por la fe, por su palabra, y recibirlo al creerlo. Es una maravillosa verdad. Dios obró en el Calvario. Él me informa de ella por su palabra. Cuando mis oídos la oyen o mis ojos la leen, mi mente la entiende y la creo con todo mi corazón, el Espíritu Santo la hace realidad en mi experiencia. Todo lo que pasó conmigo en el Calvario y todo lo que ya soy ahora en Cristo lo estoy conociendo por la declaración de Dios en su palabra de la cruz, recibiendo y recibiendo por la fe. Al creerlo voy siendo transformado en mi conciencia, en mi experiencia subsiguiente, en la misma cosa que he creído. Todo es así ahora ya. Toda la sustancia de estas cosas está ya en el creyente en el momento de su conversión. Esto lo entendemos también. Cuando nos convertimos, nacemos de nuevo, ya tenemos la vida nueva. Ya somos, hemos sido hechos nuevas criaturas. Ya tenemos la vida de Cristo resucitado. Por lo tanto, ya formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Lo vemos? En el mismo instante en que nacemos. Al nacer de nuevo por el Espíritu Santo, se nace ya en Cristo, puesto en su cuerpo. Pero en cuanto al orden formal, ya que el creyente expresa su identificación con su Señor en su muerte, sepultura, resurrección y vida nueva en el bautismo, es a partir del bautismo que se le recibe formalmente como un miembro en el cuerpo, esto es, en la Iglesia. La vida ya está desde el mismo momento en que se cree, pero hay esta forma. Primero se expresa la identificación con el Señor en su muerte y en su resurrección, y después se entra de manera formal a participar de las prerrogativas y de los deberes del cuerpo del Señor Jesucristo, que es la Iglesia. Es por eso que a partir del bautismo el creyente es aceptado, admitido a la mesa del Señor, que es la ordenanza y el acto en el que todos, como cuerpo de Cristo, participamos de su cuerpo y de su sangre. Así que todo tiene este orden hermoso. Ahora, el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, no una organización humana. No es dirigido por hombres ni por reglamentos o mandamientos de hombres, sino por la cabeza glorificada en el cielo. Por tanto, el nuevo miembro tiene que reconocer y tomar su lugar, el lugar que le ha sido dado por Dios en el cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así que el nuevo miembro tiene que reconocer y tomar su lugar, el lugar que le ha sido dado por Dios en el cuerpo, y concretamente en la congregación en la que Dios le tiene, y empezar a operar como tal miembro en armonía con los demás, bien concertado y unido con ellos, para recibir el crecimiento de su cabeza y edificarse mutuamente en amor. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16, lo tenemos. Capítulo 4, versículos 14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento se recibe de la cabeza, de Cristo, pero se recibe en esa ese concierto, esa armonía, ese funcionar ya bien concertados y unidos los unos con los otros, cada uno ejerciendo la función, la labor que les es propia dentro del cuerpo. Así que cada uno tiene que identificar, reconocer y tomar su lugar, porque es Dios quien lo ha puesto en el cuerpo, y tiene que empezar a operar en armonía con los demás. La meta es alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Colosenses 2 y versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que la meta es alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, llegar todos unidos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, versículos 18 y 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así que es un miembro nuevo, pero puesto por Dios y dotado por el Espíritu Santo para funcionar armoniosamente con todos y entre todos y para provecho de los demás. Y esto lo tenemos también en la primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Así que es ya miembro de pleno derecho, aunque tenga que ir aprendiendo paso a paso y recibiendo la leche espiritual no adulterada para su correcto crecimiento en el conocimiento del Señor. De manera que Dios no nos ha llamado a una vida de estancamiento, sino de funcionamiento vital, de colaboración dinámica en humildad y amor con los demás miembros, con la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, que incluye la predicación del Evangelio, para que vayan entrando los miembros que aún faltan entrar para completar su cuerpo. ¿Entendemos esto? Ahora tenemos, Dios nos ha llamado a una vida dinámica, de funcionamiento, ya, desde el momento en que nos convertimos y por el bautismo declaramos que ya hemos sido unidos al Señor y que por lo tanto ya somos, formamos parte de su cuerpo resucitado hoy en la tierra. Todos y cada uno de los miembros son necesarios, aún los que parecen más débiles. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Así que dice en Romanos capítulo 12, los versículos del 3 al 8. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y habla del don de profecía, el de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside y el que hace misericordia. En la primera de los Corintios, capítulo 12, versículos 27 y 28.
21 y 28.
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que vemos diferentes funciones, diferentes dones, diferentes operaciones, diferentes ministerios. Así que es Dios quien ha puesto cada miembro donde Él quiso. Lo vemos esto. Ahora es una realidad maravillosa, ya no estamos más sueltos, solos. Ahora somos miembros los unos de los otros. Es una realidad eterna, no es... Y es una realidad como todas las de Dios, poderosa, práctica, verdadera, para ahora, para vivirla, ¿verdad? Así que en este punto vamos a hablar de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, vamos a hablar de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es llamado eclesía en griego, la lengua castellana, como tiene bastantes vocablos griegos. Pues iglesia se parece mucho a eclesía, que es el vocablo original griego, ¿verdad? Y esta palabra significa literalmente llamados fuera de. Es decir, una compañía de personas llamada fuera del mundo, del sistema, segundo a los Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, o como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la realidad en la que estamos. Fuera del mundo, fuera del sistema y fuera del campamento, es decir, de todos los montajes doctrinales y religiosos que con la excusa de Dios construyen los hombres. Hebreos 13, versículos 13 y 14. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que fuera del mundo, fuera del sistema, fuera del campamento, llamados fuera, y llamados a congregarse, a edificarse, a consolarse, a exhortarse y a cumplir la misión que su Señor les ha encomendado. Primera a los Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este es el llamamiento y para el cumplimiento de la misión que nuestro Señor nos ha encomendado, que conocemos bien. Ahora, la Iglesia se inició el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y los hizo nacer de nuevo con la nueva vida del Cristo resucitado y glorificado en los cielos a la derecha del Padre. Esto lo sabemos, nunca antes el hombre había tenido vida resucitada. Fue Cristo quien la introdujo al resucitar él. Entonces la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo resucitado, se inició en el tiempo, en el día de Pentecostés, cuando habiendo el Señor resucitado y subido a los cielos y habiendo sido glorificado por el Padre, envió la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, sobre los creyentes que estaban allí reunidos, sobre los discípulos, digamos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el orden en la Iglesia. El orden en la Iglesia es puesto por Dios, constituido precisamente por Cristo, no por hombres, ni por asambleas, ni por elecciones o votaciones de hombres. Los santos han de reconocer la gracia dada por Dios a los ministros que les dirigen. Efesios 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que fue el mismo Señor Jesús el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos ya en toda una vida y en una dimensión que toda es celestial, y el Señor es el que la administra toda. Él se vale de hombres que Él pone, pero es Él quien dirige, quien guía, quien hace las cosas. Ya no podemos andar como hombres viendo las cosas desde abajo en un plan humano, democrático. Es el Señor el que está vivo en su Iglesia y el que pone a los que Él ha querido para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos somos todos, ¿verdad? Ahora, una vez ya somos miembros de la Iglesia, tenemos ese gran privilegio de ser miembros de la Iglesia, miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo, tener a Cristo como nuestra cabeza, estar vitalmente unidos a Él. tenemos unas responsabilidades también en la Iglesia. Ya nunca más estamos por ahí a nuestro albedrío. Ahora tenemos que obedecer al Señor en toda su palabra, porque somos suyos. Así que responsabilidades en la Iglesia. En Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una responsabilidad de la Iglesia es congregarse, reunirse, ¿verdad? Y tiene un matiz de reunirse en el mismo lugar, es decir, con las mismas personas, no abandonando vuestras congregaciones. Tiene ese matiz, aunque no puede darse por enteramente ese significado, pero tiene ese matiz, ¿verdad? Todo este mariposeo de andar de aquí para allá a ver dónde me gusta más, a ver dónde me complacen más a mi carne, porque este es el asunto, pues no es así. El Señor dice, no dejando vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Responsabilidades en la Iglesia, congregarse. Someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 5, 21. Estamos ya en el ámbito del cuerpo de Cristo, de la vida de la Iglesia. Someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Así que nos hemos de someter todos los unos a los otros. Y si alguno no cae bien, igual nos tenemos que someter, porque es tan miembro como nosotros, comprado a partir de estar muerto en delitos y pecados, comprado por la misma sangre con la que hemos sido comprados nosotros. Todo tiene que cambiar en nuestra conciencia, ¿verdad? Ser cambiado por el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. Así que congregarse, someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Otra responsabilidad es obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Dios encomienda a los pastores el velar por las almas que Él les da, y tienen que dar cuenta. Entonces, la mejor manera es que las ovejas obedezcan y se sujeten a los pastores, porque es la manera de facilitar al pastor la labor de encaminarles, de conducirles, para dar cuenta a Dios de ellos. De la otra manera es más dificultoso, igualmente lo tienen que hacer. Así que otra responsabilidad es obedecer a los pastores o dirigentes, realmente la palabra usada aquí en griego es más bien dirigentes, aunque está traducida a pastores, pero podemos tomarlo como ambas cosas, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Más responsabilidades. Preocuparse los unos por los otros. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y Filipenses 2:4 o 2:3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fijaos, todo ha cambiado. Antes, pues este es un perdido, pues allá él. Este tiene un problema, pues que se aguante. El otro tiene una dificultad, ya saldrá. Ahora no, ahora tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Si uno se duele, dolernos con él. Si uno recibe honra, recibirla todos con él. Todo esto es evidente que naturalmente no está en nosotros. está en espíritu por el Espíritu Santo, en la nueva naturaleza, pero hemos de darle la plena recepción en nuestra experiencia al recibirlo por la fe de la palabra por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convierte en vida, esta preocupación, este estar, vivir las cosas de los demás miembros, no para chismes, sino para participar, para ayudar, para exhortar, para consolar, para edificar, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. Y ahora ya tiene que ser así. Ya no es que yo miro por lo mío y bueno, los demás les hago buena cara, me conduzco cortésmente. No, no, tengo que preocuparme por lo de los demás. Así es como Dios quiere. Si yo he de cumplir la función adecuada en el cuerpo donde Dios me ha puesto, y si he de ser de bendición y a la vez recibir bendición de los demás miembros. Ahora la vida es vida en comunión los unos con los otros, y es en esa comunión, en esa obediencia, en ese orden y a través de ese orden que Dios da el crecimiento. Como hemos leído en Efesios 4, Dios da el crecimiento a través de, primero, las personas que él ha puesto para preparar a los santos, para que los santos puedan hacer la obra del ministerio, edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno en su lugar cumpliendo con la función que les propia, bien concertados y unidos entre sí, todos funcionando armónicamente, entonces reciben el crecimiento de la cabeza para irse edificando en amor. Y como el crecimiento lo da la cabeza, es inútil. Si no estamos haciendo lo que él dice, no hay crecimiento. Lo que hay son bolsas de gentes sectarias o gentes que se cuelan detrás de una doctrina y no reciben crecimiento en la cabeza porque no están sujetos a la cabeza. Al no estar sujetos los unos a los otros, al no estar poniendo las vidas en amor los unos por los otros, al no estar sujetos al orden en la iglesia, ¿verdad? Entonces, si uno puede inflarse en su propia cabeza, hincharse, pero para recibir, con Dios no hay trampa, para recibir el crecimiento lo hemos de recibir de la cabeza, del Cristo. Y lo recibimos cuando estamos bien concertados y unidos entre nosotros con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿verdad? Así tenemos que estar para poder crecer. Todo ha sido cambiado, ¿verdad? O sea, preocuparse los unos por los otros. Otra responsabilidad, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 14:2. Me parece que no es esta. 15. Romanos 15, versículos 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que tenemos que soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Responsabilidades. Otra responsabilidad en la iglesia. Trabajar para que pueda compartir y no ser gravoso. Efesios 4:28. Efesios 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Otra de las responsabilidades es trabajar para poder sostener a la familia y compartir con los que no tienen o tienen menos. Otra responsabilidad es ayudarse mutuamente. Hebreos 13, 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora, ayudarse mutuamente incluye la economía. Puede ser para llevar la carga económica de la iglesia local en los gastos de evangelización y ayuda a los necesitados, para costear el alquiler de un local para las reuniones, etc. Lucas 14, versículo 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que para poder costear, para poder ayudar a los necesitados, para poder costear el alquiler, que normalmente cuando hay más gente de las que se pueden reunir en una casa, se alquila o se compra un local para que quepan más personas, entonces los miembros de la iglesia colaboran en sostener el gasto de ese local para que se puedan tener allí las reuniones y hacer la obra, ¿eh?, y recibir a más gente. Más responsabilidades. Compartir para las necesidades de los santos. Romanos 12, la primera parte del versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Hasta el punto y coma. Compartiendo para las necesidades de los santos. Primera a los Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Segundo a los Corintios, capítulo 8, versículos 6 al 15. Segundo a los Corintios, capítulo 8, versículos 6. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Vamos al capítulo 9. Hemos leído esto, pero era el capítulo 9. Al capítulo 9 debería de entrar también esto, porque lo hemos leído, ¿verdad? Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y al que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Así que compartir para las necesidades de los santos. Siempre hay miembros del cuerpo en mayor necesidad. Siempre. Ahí tenemos fotos de hermanos en África donde están pasando muchas, miles hambre. Hermanos que están recogiendo a niños que se quedan, que se mueren sus padres, se quedan sin padres. En Sri Lanka tenemos esos pequeñines también, las fotos de esos pequeñines. Hay más de 100 familias cristianas pobres en una zona donde ha habido una gran hambruna. Y la iglesia con la que nosotros tenemos comunicación ayuda a estas familias pobres. Familias pobres que necesitan leche, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha abundancia. Así que siempre, en todo tiempo, hay miembros del cuerpo. Que están más necesitados que nosotros. Ya no podemos inhibirnos porque estamos delante de Dios. Él vive en nosotros. Ahora tenemos que procurar también, de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, voluntariamente, con corazón alegre, una parte de lo que Dios nos da, poderla dar a estos hermanos que están más necesitados que nosotros. Esto es parte de las responsabilidades. No es que uno esté forzado a dar, ¿verdad? Las ofrendas han de ser en amor, voluntarias, gozosas y administradas y enviadas por la iglesia local, no por miembros individualmente. Porque aquí vemos cómo se recogían todos y esperaban para que llegara Pablo, para que hermanos enviados por la iglesia llevaran a los santos, que en este caso había hambre en Jerusalén, llevaran esa ayuda en el nombre de la iglesia, de parte de la iglesia, no de uno o dos que se les ocurriera, ¿verdad? Porque eso fomentaría individualismos y amor propio, mientras que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una iglesia, se ayuda a otra, y es los hermanos están como miembros de la iglesia, no como individuos que resaltan, ¿no? Así que es una de las responsabilidades importantes . No importa lo que tengamos, porque lo estamos recibiendo todo y ahora estamos dándonos cuenta, lo estamos recibiendo todo, evidentemente, desde la vida, el aliento, y además estamos recibiendo un reino inconmovible, maravilloso, y la vida del Hijo de Dios en nuestros corazones, ser hechos hijos del Altísimo, vivir para siempre, ser cuidados por Él, todo gratuitamente. Entonces, a hermanos nuestros que están en mayor necesidad o en necesidad, nuestro corazón ya no debe de estar cerrado, sino muy sensible. Y cada uno en la medida de lo que disponga y de lo que se proponga dar también. Pero no hay ninguna ayuda pequeña. Recordemos la ofrenda de la viuda que dio solamente dos blancas, que era tan poquito, ¿verdad? Pero el Señor veía su corazón y dijo, esta ha dado más que todos los otros, porque dio lo que tenía. Así que Dios puede hacer milagros, maravillas con una pequeña aportación nuestra para unos hijos suyos que tienen necesidad. Nos puede parecer, ¿qué vamos a dar? Si lo que vamos a dar prácticamente no es nada. pero Dios puede hacer mucho con pequeños pocos, con varias pequeñas cantidades. Dios puede hacer grandes cosas en ayuda de sus hijos, y además el amor que eso muestra y el amor que mueve el corazón a darlo y el amor con el que ellos también lo reciben, porque es su padre ayudándoles a través de hijos, de hermanos suyos que están en otro país, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy hermoso, ¿eh? Es muy hermoso. Vamos a leer la primera de Juan, capítulo 3. Versículos 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Creo que es claro. Es una de las cosas que pone más a prueba la realidad, la verdad del amor en el corazón. Otra responsabilidad, practicar la hospitalidad. Romanos 12, versículo 13, que habíamos leído la primera mitad, después de el punto y coma, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Hebreos 13, versículos 1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Practicar la hospitalidad. Esto parece más difícil. Muchos quieren tener bonitas reuniones, bonitos locales, bonitos cultos, pero nada de practicar la hospitalidad. Pero es una responsabilidad y es una prueba también de que el amor de Dios, de que Cristo está realmente en nosotros, de que está viviendo y de que tiene libertad de mostrarse y mostrar su carácter y mostrar su amor, practicando la hospitalidad. Alguien me decía, pero bueno, eso es cuando viene alguna visita. Eso no es mucha cosa, ¿verdad? La gente del mundo también recibe las visitas. Pero es ignorancia de la palabra. Es ignorancia de la palabra. Hemos leído ese texto en Lucas donde dice, cuando hagas banquete, no llames a tus vecinos, ni a tus amigos, ni a tus familiares, sino a los pobres, a los cojos, a los mancos, ¿verdad? Cuando hagas banquete. Así que evidentemente Dios va mucho más profundo que la superficialidad del hombre que quiere cumplir externamente y su corazón no está rendido al amor de Dios. Ahora, si leemos en Isaías 58, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Así que esto no parece mucho atender a las visitas, porque dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, ¿verdad? Está muy claro, ¿no? Así que Dios nos llama a una vida maravillosa, la vida del Cordero de Dios, la vida de su Hijo que está en nosotros. Todo lo demás es no entender, es pensar que hemos conseguido la fórmula casi mágica para ser salvos de la condenación y ya está. Y vamos a vivir como mejor nos agrade y vamos a buscarnos una congregación donde sean del estilo nuestro, tengan los mismos hobbies o sean del mismo grupo psicológico nuestro. Vemos todo eso, es pura carne y pura mentira y hombre. Hemos entrado en una realidad maravillosa. Todo por gracia, Dios nos ha amado, somos sus hijos, pero ahora hemos de responder como hijos. Ahora no podemos decir, bueno, gracias, me ha salvado, ahora no me molestes. Ahora nuestro corazón es para estar abierto y para vivir una vida intensa, maravillosa. Y lo es, lo es. La intensidad de la vida en el Señor es el amor. Es el vivir para los demás, es el poner la vida por los demás. No es el conseguir objetivos para uno mismo. Eso terminó en la cruz. Esos son los valores del mundo. Nosotros ya pertenecemos a él, no tenemos nada que ver con esos valores del mundo. Así que el resumen, vamos a leerlo en Juan 15. Versículos 12 al 14. Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Creo que esto resume todas las responsabilidades que hemos estado viendo. Amarnos unos a otros como Él nos ha amado, poniendo nuestras vidas los unos por los otros. Vemos la cosa. Estamos entrando, hemos sido introducidos, instruidos, informados en la realidad de lo que ya ha hecho Dios con nosotros. Hemos sido introducidos en una atmósfera, en un universo, en un mundo maravilloso, en el que el amor es el que tiene que llenar nuestros corazones, tiene que motivar, tiene que producir, tiene que desbordarse, tiene que alcanzar a otros y tiene que llevarnos a poner nuestras vidas por los hermanos y por aquellos que aún no han entrado, pero que han de entrar en el cuerpo de Cristo, porque están todavía como estábamos nosotros antes. Y es por el sacrificio nuestro que Dios les hará entrar. Siempre es así. Y eso es maravilloso. Así que Dios no nos ha llamado a estancamiento, a quedarnos pensando que qué maravilla todo lo que Él nos ha dado, a irnos a meditar por ahí, qué maravilla y qué malo es el mundo, sino que nos ha puesto en una vida dinámica, poderosa, llena de fuerza, llena de pasión, llena de valentía, llena de sacrificio, infinitamente superior a todas las emociones que pueden haber en la tierra. Es la vida del cuerpo de Cristo en la tierra. De los hijos de Dios, la vida del Señor Jesús en sus hijos hoy andando por la tierra. Vemos estas cosas, ¿no? Así que Dios nos ha puesto, hemos sido bautizados por un solo espíritu en un mismo cuerpo. Ya somos el cuerpo de Cristo. Es igual si no nos gustan algunos o si no gustamos. Somos miembros del cuerpo de Cristo, todos, lo ha hecho Dios, ¿verdad? Y eso es una maravilla. Y en ese cuerpo, Dios, el Espíritu Santo, ha dado dones a cada uno. Vemos que hay dones, no es ahora el tiempo, porque no es este el tema ahora, pero que hay dones de tantas, tan diversos, como gobernar, administrar, repartir, hacer misericordia, o enseñar, o evangelizar, o exhortar y consolar, profetizar, hay tantos, tantas cosas, ¿verdad? Servir. Pero todos tenemos algo que nos ha dado el Señor que encaja exactamente con lo que tiene nosotros, para que no haya desavenencias, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. ¿Dónde el Señor nos da la nueva vida? Allí Él tiene ese orden ya puesto y el lugar para cada uno de nosotros. No hemos de inventarlo ni hemos de hacer grandes esfuerzos, sino que ya nos ha puesto Dios donde hemos de estar, aunque los que están con un propósito, como están para poder conseguir dinero, para pagar una deuda, para volver a su lugar, es lógico que sea así, eso se entiende. Dios ha usado todo eso y lo ha dirigido para que nazcan de nuevo, pero van a regresar al lugar donde tienen su familia, y es normal que sea así, a menos que venga la familia, que también puede ser, ¿verdad? Pero este es el orden, esto es el cuerpo vivo del Señor Jesucristo. Hemos visto que este cuerpo es la Iglesia, ¿verdad? Que la Iglesia tiene un orden puesto por el Señor. La reunión pasada decíamos que el Señor nos haría, si nos acercamos a Él, si andamos en comunión con Él, si le buscamos, el Señor nos daría visión y podríamos entender su voluntad para con nosotros. Y nos daría visión que otros no verían, pero nosotros sí la veríamos. Ahora lo vemos desde el cuerpo de Cristo. Otros que anden también en comunión con el Señor también les he dado verla para confirmar esa visión. Y mediante el consejo de los cuales el Señor confirmará su voluntad y afirmará y fortalecerá el corazón de su siervo en ella. Y aún si no encontramos en nuestro entorno más cercano, si es que hemos recibido un llamamiento muy especial del Señor, muy especial, y no encontramos esa correspondencia, ese ser entendido, encontraremos en los luminares que Dios ha puesto en la historia quienes han recibido ese llamamiento y quienes confirmarán a través de sus vidas, de sus escritos, el llamamiento que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y que estamos seguros de ser guiados por el Señor. Pero es bueno que todo lo vivamos en el cuerpo. Cuando uno tiene un llamamiento que le parece especial, pida al Señor para que otros lo compartan, lo entiendan, y lo comparta pues con hermanos que andan delante del Señor, lo comparta con el consejo, lo comparta con los ancianos, lo comparta con el pastor, ¿verdad? Y Dios lo confirmará, o Dios mostrará que no, que era una idea suya, una emoción suya, ¿verdad? Siempre se da o bien una fortaleza y seguridad para hacer aquello, o bien un aviso del Señor para no equivocarse y tomar una iniciativa que no sería para la gloria del Señor ni para el crecimiento de la persona. Así que puestos en la Iglesia, sujetos al orden de la Iglesia y con las responsabilidades de congregarse, someterse los unos a los otros en el temor de Dios, obedecer a los pastores o dirigentes y sujetarse a ellos, preocuparse los unos por los otros, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, trabajar para que pueda compartir y no ser gravoso, ayudarse mutuamente, que incluye la economía, que puede ser para llevar la carga económica de la iglesia local en los gastos de evangelización y ayuda a los necesitados, para costear el alquiler de un local para las reuniones, etc. Compartir para las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad, y como base y resumen, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Nosotros no habíamos conocido este amor jamás. Ahora lo hemos conocido porque lo hemos oído de Él y lo hemos creído. Y al creerlo lo hemos recibido. Ahora está en nosotros para que podamos vivirlo. Para que podamos amarnos los unos a los otros poniendo nuestras vidas por los demás. ¿Queréis algo más maravilloso ya? No existe. Esto hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y la próxima reunión veremos otro tema de este apasionante para mí ciclo de temas que son de la vida cristiana, pero que los vemos en conexión con el bautismo para que se pueda tomar esa elección preciosa con conciencia de lo grande, de lo hermoso, de lo maravilloso, de lo tremendo que es lo que hemos recibido y profesamos y manifestamos que hemos recibido cuando vamos al bautismo, que no simplemente, vale, yo creí, ahora me bautizo, como si fuera una cosa que me echan algo encima y ya está, me dan una bendición, ¿no? Que es algo muy grande que estamos expresando y a la vez pidiendo a Dios esa buena conciencia para poder vivir todo eso maravilloso, ¿verdad? Por la resurrección de Jesucristo. ¿Hay preguntas? Una de las cosas que está puesta delante del Señor y que para mí sería doloroso es tener que decir que no a las personas. Pero hay un momento en que, si no se consigue más espacio, tendrá que ser, porque no será posible, ¿verdad? No por voluntad, sino por las propias limitaciones cívicas, ¿verdad? De salud y esas cosas. Entonces, uno de nuestros deseos y nuestras oraciones es que nadie que venga, que entendemos que trae el Señor a las personas porque tiene necesidad o porque Dios les quiere hablar al corazón, se tenga que decir que no. Así que por lo menos si podemos orar, y bueno, Dios pondrá en cada uno lo que Él desee, pero así estamos instruidos de cuál es su voluntad, que siempre es maravillosa. Siempre es maravillosa. ¿Más preguntas?
No, pero sí me gustaría leer algo del calendario de la Unión Europea. Y me llama muchísimo la atención. Y primero, cita de Efesios, capítulo 2, versículo de los 10. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque son de Dios. Bueno, la parte se llama nada que perder y todo que ganar. El hombre se aparta constantemente de la gracia de Dios, que Dios le ofrece a Jesús. Es una extraña actitud, porque si acepta la gracia, no tiene nada que perder, y todo que ganar. Pero el orgullo incrustado en él lo conduce a rechazar la gracia. Pues aceptarla implica que uno se reconoce primeramente como pecador perdido. El hombre enseñado por Dios mediante la palabra descubre toda su impotencia moral e igualmente experimenta su flaqueza y su maldad. Felizmente no aprende solo eso, se entera de que la gracia y la verdad vinieron a él en la persona de Cristo, y que esta gracia es superabundante. Dios, movido por su amor, se inclina hacia su criatura para salvarla completa y plenamente. Dios es perfecto y estaría satisfecho si los hombres a quienes salvó no fuesen hechos perfectos. Si en la perfección de esta salvación entreguemos algo de las riquezas de su gracia, lo alabaremos y no procuraremos mejorar ese incorregible yo que en realidad fue muerto con Cristo en la cruz. Querer agregar obligaciones, reglas y mandamientos a esta salvación por gracia es una falta de conocimiento de sí mismo y de Dios. El viejo hombre está crucificado y sepultado con Cristo. Dejémoslo pues en la tumba y andemos en vida nueva, buscando el amor de Dios y la superabundancia de su gracia para con nosotros. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, 4 a 3. Me llama mucho la atención porque, pues, para ayudar, hacía mucho la iglesia, mucho tiempo, antes de convertirme. Y yo iba y me sentaba y sí, escuchaba, pero escuchaba y era algo que pasaba. Y en el momento, pues, de pronto sentía emoción, porque el predicador dijo cosas que me llegaron, pero no porque realmente lo sintiera. Entonces, que decía, porque. Que el Señor nos da todo lo que tiene. Y nosotros nos podemos entregar a Él sin nada que perder. Por el contrario, todo tiene nada.
Maravilloso, ¿no? ¿Alguna pregunta o participación más? Entonces, ya podemos dar gracias.